vamos a estar hablando con la gente que realiza la revista Purple Comics, los amigos Lea Caballero y Franco Vigliano. ¿Cómo están?
Buenas, hola, todo bien.
¿Qué tal si hacemos asociación libre y metemos ahí automáticamente Deep Purple de fondo como está sonando? No tiene nada que ver, ¿o no?
No tiene nada que ver particularmente, pero nos copa Deep Purple.
Está bien, bueno. Porque en algún momento dijimos, por ahí Purple Comics tiene que ver con eso, ¿no?
¿Sabes que todo el mundo pregunta, che, ¿por qué le pusiste Purple? Y a todos les invento una historia diferente. A alguno le habré dicho algo de Deep Purple.
Igualmente es una de las preguntas más molestas que se puede hacer, ¿no? Esto de por qué es como a las bandas, ¿no? ¿Por qué se llama? A nadie importa por qué se llama así, ¿no? Es como que es difícil, pero en este caso creíamos que tenía algún tipo de relación. Cuéntenos un poco, bueno, la historia, su historia, ¿o no? Detallen.
Sí, es una historia reciente, ¿no?
Sí, como hablábamos recién, el blog empezó en junio. Si bien el proyecto lo preparamos desde un par de meses antes, preparándoles las historias, ¿viste? Llamando a los dibujantes y que vieran qué iba a hacer cada uno y para tener material para publicar. El blog empieza en junio de este año y bueno, al poquito tiempo empezamos a juntar bastantes páginas. Se publican una página por semana de cada historia.
¿Y son cuántas historias?
Y son, en este momento son seis.
Seis historias, o sea que casi claro. Hay una página por día.
Sí. Hay una página por día, poner el lunes sale una página de una historia, el martes de otra. Y bueno, se empezó a juntar ese material y vimos que lo podíamos imprimir en una revista. Así que el tiempo fue poquito, ¿viste? De junio, y ponerle que en agosto ya estábamos sacando la primera revista y en septiembre salió la otra.
Bien, ¿y cómo fue eso? O sea, no fue nada, digamos, traumático como para mucha gente el hecho de el pase de lo virtual al papel, sino que estaba bastante planificado para
sí,
ustedes.
Sí, ¿sabes qué? Sí, lo que pasa es que el blog ya de por sí estaba planificado de la siguiente manera. Nosotros publicamos toda una cantidad de material durante un mes, y después, a final de mes, se arma una revista digital. Entonces el paso era más que nada adaptar esa revistita digital que se puede imprimir y con las salvedades que se tienen que hacer, ¿no? Formatos, tamaños, páginas que tienen que quedar afuera por una cuestión de espacio o páginas que pueden entrar. Y nada, después eso.
¿Y el nombre por qué? Ya que empezamos, ¿no?
Claro, hagamos la pregunta pedorra, ¿no? Ya está.
Ya que estamos.
Dale.
O por lo menos, dame tres respuestas posibles de por qué Purple Comics.
Bueno, la primera sería porque me gusta mucho Donatello de las Tortugas Ninja, entonces usaba el púrpura.
Era mi personaje favorito de las Tortugas Ninja. Yo creo que todos los que tenemos más o menos rondando los 30 para abajo, para arriba, qué sé yo, y veíamos las Tortugas Ninjas cuando éramos chicos, algunos se identificaban. Yo me acuerdo que tenía tres amigos, nos juntábamos los cuatro a mirar las Tortugas Ninjas y cada uno era uno de las Tortugas Ninjas.
Ah, por ¿qué eran los Goonies?
Bueno, estoy hablando, tenía 15 años, qué sé yo. ¿Quién era el que estaba con el programa de las Tortugas Ninja?
¿No era Manuel Wirtz?
¿Manuel Wirtz?
Manuel Wirtz pasaba a los Cazafantasmas, yo lo veía.
No, Manuel Wirtz no era Diego Torres, no, ¿quién era?
No,
había un Diego chabón. Torres. No, había un chabón que hacía un programa que era el show de las Tortugas Ninja.
No,
era a la tarde, era un programa y de repente había chabones disfrazados de las Tortugas Ninja y te pasaban los dibujitos, ¿no?
A ver, Macu Mazuka con Batman.
Sí, Macu.
Julián Weich, no.
No, alguien era, ¿ya? Existe internet, muchachos.
Sí, la verdad.
Pero bueno, seguí con tu historia mientras yo me fijo quién era el conductor del show de las Tortugas.
Pero el kirchnerismo borró de internet todo lo que tiene que ver con los 90.
Sí, se pregunta mucho sobre qué pasaba en la dictadura, pero sobre los 90 no,
claro,
se pregunta nada.
Por eso, no vas a encontrar nada, Elvis, no vas a encontrar nada. Total, olvídate.
Y bueno, entonces,
aparte, podemos decir que fue Sandrini, ¿no? Nadie sabe.
No, nada, la idea era que fuera un, que tuviera nombre de un color, porque si la llegásemos a imprimir en blanco y negro por X motivo, tenía que haber un color en la tapa que fuera llamativo. Y pensamos qué nombre, qué color le ponemos y que suene bien. Lo pensamos en inglés porque, qué sé yo, nos copa que suenen las cosas así.
Suena más copado.
Sí, no de para salir, para ponernos en contra de los nacionalistas, pero bueno, a nosotros nos suena más copado así. Y dije, bueno, el púrpura no solo es un color que sonaba bien en inglés, sino que también era llamativo. Si llegaba a estar la revista en alguna batea, en algún futuro, iba a tener colores llamativos.
Claro. Está bueno. Para tirar el dato pedorro, ¿no?, del día.
¿Quién era?
Era Juan Gabriel Altavista, el hijo de Minguito, que conducía el show de las Tortugas Ninja en el año 1990-91, y hay en YouTube programas enteros cargados de gente que está al pedo, ¿no?
Bueno, ahora...
Así que tenés trabajo, Eduardo. Y la productora también.
Averigüemos quién terminó viviendo en la alcantarilla, ¿no? Claro.
Bueno, entonces, continuamos. Y más o menos el plan era hacer una revista. Yo por lo que vi, todo tiene, o mayoritariamente hay una estética tirando al manga, ¿no?
Claro, lo que pasa es que te ayuda mucho el tema de que sea en blanco y negro. Vos pensás que el cómic americano no se publica en blanco y negro, generalmente el cómic mainstream.
Sí.
Entonces, por ahí no lo puedes hacer de esa manera. La historieta que hago yo tiene mucha influencia de manga, es a propósito. Pero, por ejemplo, la que hace Franco tiene mucha más influencia de cómic americano indie, independiente. Decinos, Franco, las influencias de Jelly.
Mi influencia más latente es la de Paul Pop, que es un dibujante muy famoso de Estados Unidos, del underground.
Sí.
Va, pero ya no es underground, lo conocen todos. Y Becky Cloonan y Jim Rook, que a esos no los conocen más, son mucha gente, pero...
Becky ahora está siendo más famosa.
Bueno, sí, además es muy linda y por eso se hace más famosa también.
¿Y cómo fueron ustedes conociendo estos personajes que mencionabas, que por ahí mucha gente no tiene idea de qué se trata? ¿Cómo ustedes fueron dando con ellos?
Y en general es porque nos gusta mucho la historieta. Entonces, empezás leyendo lo básico, que es lo que... Digamos, todo lo que ves en la tele o veías cuando eras chico, en general tiene una historieta. Entonces, veías Dragon Ball en la tele y vas y te compras la historieta de Dragon Ball y empezás leyendo eso.
Claro.
Y después te metes en el mundo en el cual no solamente están Batman, Goku, Superman, Spider-Man, sino que te empezás a meter, como hizo Franco, en el under de inclusive de Estados Unidos, y empezás a conocer cosas que no son tan conocidas, por así decirlo.
¿Y era común para ustedes cuando iban de alguna manera topándose con esa información, encontrar también gente con la cual poder compartir eso? Digo, ¿cómo ustedes de alguna manera empezaron a compartir esto entre ustedes también?
Y el tema es que, como nosotros empezamos a publicar nuestras propias historietas, al ir a eventos como Animate, bueno, vos mencionabas al Fantabaires.
Sí, viejo Fantabaires, claro. ¿No? Hace muchos años.
Entonces, te empezás a conocer con todos los dibujantes que van ahí y que o publican sus cosas o que van a comprar o que van a visitar. Y Franco y yo nos terminamos conociendo por publicar los dos en una misma editorial. Entonces, de ahí empezamos a trabajar juntos.
¿Qué fue cuál?
La editorial se llama My Own. Y nosotros ahí... Es una editorial que nos agarró a nosotros, que publicamos nuestras cosas en fanzines. Y dijo, vengan y los editamos de manera más profesional. Ahí nos conocemos nosotros y después al tiempo empezamos a preparar esta revista.
Okay. Claro, bueno, y ahora ya son millonarios y todo lo que ya
yo
podemos ver.
Yo a la noche duermo entre varias mujeres.
Muy bien.
Sí.
¿Viste, Eduardo, no, que decía que era de Gil, leer historietos y todo? Empezá a aprender, date cuenta.
Yo tengo una pileta tipo la de tío Pato. Tío.
Claro, Mac Pato, ¿no? Ahora no empecemos quién era Mac Pato, porque vamos a terminar, ¿no?
Sí,
el hijo de Minguito.
En Purple Comics, ¿la idea era generar personajes nuevos o alguno ya tenía algún personaje, alguna historia de antes que no la publicaba y dijeron, tengo un buen lugar donde hacerlo, lo meto acá?
En mi caso, inventé el personaje de cero cuando Lea me dijo que me quería para la revista y me dijo si quería hacer una historieta, y es muy gracioso porque... Yo estaba caminando por la playa, mi personaje es como un niño agua viva, con los poderes de un agua viva.
¿Y cómo serían los poderes de un agua viva niño?
Exactamente, ¿no? Esa risa es lo que en general la gente piensa cuando él cuenta esta anécdota.
Y no, vi eso y le dije, Lea, ya tengo la historia, quiero hacer la historia de un chico que tiene poderes de agua viva.
Imagínense mi cara cuando me dice, quiero hacer la historia de un tipo que tiene, no sé, superpoderes de... un león, sí. o algo resarpado.
Un agua viva. Y es como...
Que te pica,
no, y claro. Es difícil, ¿no?
Y todo el mundo las odia.
Claro, aparte, ¿no?
Sí, pero yo lo pensé más por el... O sea, un agua viva es como dramática la vida de un agua viva, porque deja que la lleve la corriente y no puede tocar a nadie porque la pica. Entonces pensé como el lado dramático de todo y pensé que estaba bueno.
Tipo paria, ¿no?
Sí.
Claro, no puede acariciar.
¿Es un niño? ¿Es un niño? ¿O es un...? ¿Cuántos años tiene el personaje?
Tiene 13 años y es un niño vagabundo. Vive solo en la playa y vive en una de las cabañas de los guardaídas abandonada, y para sobrevivir pesca su pesca del día, come eso o la cambia por comida.
Y el, hay un número cero, un número uno que cuente un poco cómo obtuvo sus poderes de niño agua viva, o todavía eso no está contado y no tenés ni idea y empezaste y dijiste, no, empecemos por acá y después pensamos.
Cómo obtiene los poderes está contado ya tipo cronológicamente desde el primer número, uh-huh, y va avanzando la historia. Y okay, bueno, tengo que esperar a ver mi cabeza qué piensa para después. Y
¿pero cómo obtiene esos poderes?
Está pescando un día, uh-huh, y de pronto pesca una especie de gorra, uh-huh, que es gelatinosa, es un agua viva gorra. Uh-huh. Y como él es muy curioso el chico, se la pone.
¿Y ahí se convierte en agua viva?
No, ahí como que empieza a gritar de dolor y se da cuenta después que siente las cosas de manera distinta. Mm. Todas las sensaciones están amplificadas. Mm.
Sobre todo las cosas que tienen que ver con el agua, el océano y, lo, y los peces y las cosas que viven ahí.
Claro, es como uno con...
Uno como con que el universo, se, claro, y como que se fusionó de alguna forma ese gorro, sí, de agua viva con su propio cuerpo y se convirtió en uno.
Claro, para no tratar de emparentarlo tanto con Aquaman, no solo puede hablar con los peces. Uh-huh. Digamos, es algo un poco más profundo, metafóricamente hablando.
Okay. ¿Y el cómic tuyo sobre qué trata?
El que hago yo es sobre un... también un héroe, digamos. La temática de la revista es casualmente esta, hacer una revista de aventuras y en, uh-huh, general con héroes. Uh-huh. Entonces el mío es de un héroe que vive en una ciudad que se llama Ciudad Cromática, en homenaje a Ciudad Gótica, y, digamos, en esta ciudad hay un rumor de que existe un tesoro que está oculto en la ciudad y que nadie sabe lo que es. No sabe nadie, ni siquiera los que viven adentro de la ciudad. Entonces, este tesoro es muy codiciado, y quieren venir un montón de, tipo, piratas espaciales, monstruos, ladrones, todo tipo de villanos a encontrar este tesoro que no se sabe ni lo que es. Entonces, hay un héroe en la ciudad que tiene que defenderla constantemente de todos los tipos que vienen a querer robarse ese tesoro. Entonces ese héroe es Rain, que es de la historieta Madhawk, que es la que hago yo.
Okay. ¿Y qué otras cosas la gente se puede encontrar? ¿Cuántas historias hay en cada número de Purple Comics? Que contemos que ya hay dos números y que este próximo sábado están presentando este segundo número, ¿no?
Claro, en realidad el sábado estamos presentando los dos, porque no hicimos presentación oficial del primero, las cosas se dieron muy rápido. Y esto pasó por... hubo un evento hace poquito en Tecnópolis, uh-huh, Comicópolis, y teníamos que llegar con la impresión del segundo número, entonces no tuvimos ni tiempo de presentar el primero, que ya estábamos imprimiendo el segundo. Uh-huh. Entonces la presentación esta va a ser como la presentación en sociedad, en donde el público va a poder ir exclusivamente a ver algo de Purple Comics, y no a Purple Comics dentro del marco de otra cosa, uh-huh, de otro evento. Ahí vamos a hablar también no solo de nuestras dos obras, sino también de las otras cosas que están adentro de la revista, que son una serie que se llama Lefadet, que la dibuja una amiga, Fer Gris, y es sobre... esta es la serie un poco distinta dentro de la revista. Trata sobre un bosque mágico donde viven hadas, guerreros, y un guerrero que va dentro de ese bosque, se enamora de una hada y se vuelve inmortal, y tiene que proteger el bosque. Está la figura del héroe, pero está de una manera distinta, no tan americanizada.
Claro.
Y después hay otra historia que se llama Crónicas de Tinta, que es de Marce Martí, y trata de una chica que tiene poderes, que se convierte en tinta. Mm. Y eso le da como una movilidad, se convierte en tinta y se puede mover rápido, es escurridiza, mm, y tiene una pistola de rayos, algo así. Y tiene que defender también a los ciudadanos de su ciudad. Mm. Es medio tipo de steampunk victoriana.
Sí, totalmente.
Y cómo de alguna manera ustedes empiezan a cranear las historias, digo, se le ocurre algo, ¿no? Sí. Al pasar, casi, porque generalmente todo nace de eso, ¿no? De momentos así tranquis, o sea, nadie escala ninguna montaña para que se le ocurra una super idea.
No sé, depende. Viste, está ese dicho que dice que si la inspiración te viene a buscar, que te encuentre trabajando. O sea, hay que estar trabajando constantemente, pero a veces por ahí pasas 4 meses, sin hacer nada, pero haciendo otras cosas, y de golpe un día te cae una idea.
Sí.
Y esa idea vos te das cuenta que no es una idea cualquiera, sino que es una idea importante. A veces que te cae una idea cualquiera que es, che, hoy, no sé, quiero cocinar en vez el pancho con el pan de uh-huh, salchicha, con el de hamburguesa, ponele, y es una pelotudez. Pero un día te cae una idea que decís, ah, esta idea está buena. A Franco iba caminando por la playa y le cayó esa idea. porque iba caminando por la playa, o sea, estaba en el momento justo en el lugar indicado. Y entonces, digamos, está en vos saber si esa idea está buena, está copada como para desarrollar algo, o dejarla pasar y que se vaya volando y que la agarre otro.
¿Y a la idea primaria, de alguna manera, la han retocado mucho, por ejemplo, en cada una de estas historietas que están contando, en estos personajes?
Y en general es un disparador, así que sí, le retocas todo lo que haya que retocar, pero ponele, en mi caso era, che, estaría re bueno que sea una ciudad donde hay un tesoro oculto, y punto. Y entonces ahí, digo, bueno, ahí empieza a desarrollarse todo.
Claro.
Y como esto tiene una publicación semanal, algunas cosas o varias se van dando sobre la marcha.
Sí. ¿Y quién oficia de tester cuando moldearon una historieta de alguna manera?
Y
¿se lo pasan entre ustedes? ¿Cómo es?
La onda sería así. Yo soy el editor. Entonces,
sí, claro.
Franco agarra, me pasa lo que él está haciendo, me dice, che, quiero hacer una historia de tal, tal, tal y tal. Me pasa el guión a veces me pasa las páginas semiterminadas, y si hay algo que corregirle, se lo corrige. Pero en general, digamos que los chicos laburan muy bien, o por lo menos a mí me gusta mucho su trabajo, entonces no hay un filtro tan grande. El filtro lo hice a la hora de llamarlos. A la hora de llamarlos, ahí sí, elegí bien a quiénes quería que publicaran, y así ya me aseguraba que también lo que hacían es algo que me gusta a mí.
Claro, claro. Bueno, bien pensado, ¿no? Bien pensado.
Sí, totalmente. Acá, para que sepan, hay gente que los está escuchando. No sabemos quién es, pero capaz que ustedes sí saben. Es la señorita María Emilia Ciancio, ¿no?
Sí, la primera fan que tuve. Sí.
Mira, una fan de uno de los autores. Una fan de el niño... ¿Cómo sería el nombre del personaje?
Jelly Kid.
Jelly.
¿Qué venían haciendo antes? ¿Qué personajes, qué historietas, dónde participaban antes de hacer Purple Comics?
Bueno, yo antes de Purple, sigue saliendo una historieta que se llama Chicken Wing, que es sobre chicos que juegan en las máquinas de baile tipo Pump It Up y Dance Revolution. Y eso fue tipo mi primera historieta que hice, y la hice hace mucho tiempo. Pero después la empecé a hacer de nuevo hace 3 años, y fue la historieta que estaba siendo editada junto a la de él, que se llama Shonen, y es como mi primera obra.
Claro.
Poderosa, Dios.
¿Vos también publicaste afuera?
Sí, dibujé historias independientes para afuera. Una era sobre 3 chicas darky que eran onda... ¿Viste la serie que daban? Charmed.
Sí. Bien.
Y era sobre eso. Después hice otra historieta como medio de superhéroes, pero independiente, para afuera.
¿Para afuera es dónde? ¿Para
Estados
qué mercado?
Unidos.
Para Estados Unidos.
Y pero no era para editoriales importantes, era para un guionista de Estados Unidos que le gustó cómo dibujaba y me pagaba.
Lo que pasa es que en Estados Unidos el mercado independiente permite que vos, siendo independiente, puedas editar una revista con una calidad casi a la altura de las grandes casas o de una casa mediana. Entonces vos ves la revista que había editado Franco, y a pesar de que fuera independiente se veía muy profesional.
Claro. Y aparte te pagaban en dólares.
Sí.
¿No? Que no estaba nada mal.
Y en esa época no había ningún cepo.
No. Totalmente.
Y dólares. Bien.
Bien. ¿Y vos qué onda? ¿Qué venías haciendo antes de Purple?
Bueno, yo venía haciendo una historieta que se llama Shonen, y esa trata sobre chicos que van a escuelas de acá de Buenos Aires, y les gusta organizar peleas callejeras. Entonces arman como una especie de torneitos, y el personaje principal es un tipo que no sabe pelear. Es un pibe de 16 años que va a la escuela Fernando Fader, que es a la que iba yo, una escuela de arte, está en Flores. Y
guarda, porque ahora en el Nacional parece que están cayendo unos skins, ¿no? Y
bueno, podemos hacer algún capítulo especial.
Total. Espero que cobren los skins, ¿no? Porque es así, por lo general fajan y corren después, ¿no? Hacen ese tipo de cosas.
Nunca me encontré con un skin, pero sí.
Sí, tienen esa fama. Bueno, entonces es eso, está buena la digamos idea, ¿no? De peleas, de una especie de club de la pelea,
sí,
de colegios secundarios de la capital.
Y claro, la onda es que encima, digamos, uno cuando piensa una de estas cosas dice, bueno, yo lo voy a pensar como si me leyera todo el mundo, cuando en realidad por ahí el alcance que podemos tener es todavía es chico. Pero digo, qué groso sería que en un futuro los pibes que van a esa secundaria digan, che, leo un cómic en donde el personaje principal o uno de los secundarios va a la escuela a la que voy yo.
Claro.
Entonces ese tipo de ideas son las que yo cuando se me ocurren digo, che, esta idea garpa.
Claro.
Y vamos a hacer algo en base a esto.
Okay. ¿Cómo sigue? ¿Cuáles, qué planes tienen tanto para Purple Comics como para ustedes como en su carrera, ¿no? Individual.
Bueno, la idea de Purple es seguir publicando. El método que tenemos en el blog es publicar todos los, a fin de mes, todos los meses una revista. Entonces eso va a seguir, nos tomaremos unas vacaciones en el medio, pero va a seguir. Y a medida que vayan saliendo esas revistas digitales, van a ir saliendo las revistas independientemente de las impresas, que tienen material que sale ahí adentro. Ese es el futuro inmediato. El futuro más un poquito más lejano de Purple sería editar las historias por separado en libros. Calculo que la primera que va a salir va a ser la de Shelly, porque es la que más páginas tiene. Y es la que más definida está dentro de todo. Eso en cuanto al futuro de Purple. La idea también sería poder hacer la revista, si bien ahora está impresa de una manera que nos gusta mucho, pero sigue siendo independiente, poder llevarla a un nivel un poco más alto, con por ahí un poquito o más páginas o mejor calidad de papel, pero estamos muy conformes, pero nunca hay que quedarse conformes.
Sí, sí, claro. Porque está como por encima de la media del fanzine clásico, porque es un papel lindo, es una tapa con un color zarpado, pero no deja de tener el formato, el tamaño del fanzine.
Claro, tiene el formato láser, digamos. Claro, es revista chiquitita, tamaño A5. Entonces, el problema es que, por una cuestión de costos, editar en tamaño comic book, o sea, el 29-17, creo, el 26-17 creo que es, el doble de caro.
Claro.
Y no justifica el gasto. Vos vas a las imprentas y dices, no, yo ese tamaño no lo hago. Ponele, esta imprenta con la que estamos haciendo me dice, ese tamaño no lo hago. Entonces, era una decisión. Además que, como estamos acostumbrados a leer manga, y el manga ahora acostumbra un poco al público a ese tamaño más chiquitito.
Sí.
Entonces no es tan...
No está tan mal para lo que ustedes hacen.
No, es que además nos permite el costo-beneficio, nos permite hacer una revista que está buena y que la podemos pagar también. Porque claro, recordemos que esto no tiene ningún tipo de... ni de subsidio ni de nada, sale la plata de nuestro bolsillo. Y tenemos anunciantes, pero digamos, tiene que ser dentro de todo rentable como para que lo podamos seguir haciendo.
Claro, ¿y tiene un costo de cuánto?
La revista sale 15 el primer número, que tiene 24 páginas, y 22 el segundo, que tiene el doble, tiene 40. Porque vimos que nos quedaba muy chiquita, y bueno, pudimos hacer una inversión más grande y hacerla. Y ahora, a partir de eso, va a salir siempre con esa cantidad de páginas.
Ok, ¿y este sábado la presentan en dónde? ¿A qué hora? Cuenten, pasen todo el chivo y...
Dale.
Aprovechen.
El sábado se presenta a las 19 horas, sábado 5, en el Cuchitril del Surrealista Realista, que es un espacio donde se dictan talleres, entre ellos se dicta el taller de historietas de Kike Alcatena.
Un grosso. Kike Alcatena para mí es el mejor dibujante del país.
Bueno, Kike es un gran amigo mío y es como una suerte de padrino de la revista.
Ya está, entonces tienen toda, muchachos. Le va a ir bien, no hay duda de eso.
Bueno, ya tienen fans que le mandan saludos. Está muy bien eso ya, ¿no? O sea, suma.
Bueno, la onda es que se presenta ahí. No te puedo decir la dirección exacta porque no me la sé de memoria, pero es en Sarmiento.
A ver, si averiguamos que el hijo de Minguito es el que presentaba Tortuga Ninja, ¿no?
Es más, mira, el amigo Nicolás que está en la producción del programa dice que también es fanático de Donatello y que tenía las zapatillas de las Tortugas Ninjas. Así que
las zapatillas de las Tortugas. Sí. Como Rukauf, hicieron zapatillas también. Está muy bien. Muy bien.
Bueno, el Cuchitril del Surrealista Realista está en la calle Teniente General Perón. 1225, ¿no? Primer piso, departamento 5, ¿no?
Sí, departamento 5.
Así que ahí, en el microcentro, entre Libertad y Talcahuano. Perón, entre Libertad y Talcahuano. Igual, nada, en Facebook entran en Purple Comics, ¿no? Y también por el Facebook de la radio, Frecuencia Cero FM, está ahí linkeado y tienen que participar para poder ganarse los dos, el combo de dos números, ¿no? Dejaron dos combos de dos números para que la gente que participa ahí se lo pueda estar llevando a sus casas.
Sí, se lo vamos a firmar, no con el nombre, pero le dejamos el gancho nuestro y de Fran en dentro de los...
Y le agradecemos el dibujo que han traído, ¿no? Que eso no se va a sortear.
Eso no se va a sortear, eso queda acá porque está dedicado a Frecuencia Cero y a Contragolpe.
Ah, es verdad.
¿No? Claro. Es un original de tu personaje de Madhawk, ¿no?
Sí.
Así que bueno, muchísimas gracias, ya está...
No, por favor.
está colgado, estaba colgado. Ah, no, está, está.
¿Qué, se lo chorearon ya?
Rápido. Sí, está, estaba Rufo por ahí.
¿Cómo roban en esta radio, por favor? ¿Cómo roban en esta radio?
Se lo comenté al director de la radio y dijo, eso va directamente al perfil de Mercado Libre, lo subastamos, dijo.
Sí, pasa que ahí...
Si me enseñan cómo hacer...
todo, cae todo.
Ahí cae todo. No, si me enseñan cómo hacer guita con esos dibujos, avísenme.
Bueno, empezamos por este y después vemos.
Ojo, no te creas que es tan difícil, ¿eh? Mirá, el hijo de Minguito presentaba la tortuga ninja. ¿No? ¿Cómo? Sí, sí. Todo se puede. Aparte es un dibujo muy bueno. Está muy bien hecho. Bueno, después lo vamos a publicar en el Facebook para que lo vean, ¿no?
Vamos a sacar una foto para que la gente vea, porque está buenísimo. La verdad, muchísimas gracias. Un original de ustedes, firmado, autografiado y dedicado, así que está bueno, porque es como, ¿no?, una buena onda. La gente por lo general viene acá a la radio y uno le da un cafecito, que no le dimos a ustedes, ¿no? Así que estuvimos mal, pero ahora lo vamos a invitar con algo. Y por lo general la gente no suele dejar cosas.
No.
Así que está muy bien lo que
pasa. Lo que pasa es que hay una cuestión de educación que no está muy presente en estas nuevas generaciones, y hablo como si fuera un viejo de 50, pero es tipo, vos vas a una casa y llevas algo para comer o algo para tomar.
Sí, sí.
Más totalmente. O menos es eso.
Muy bien.
Es verdad.
Bueno, muchísimas gracias, chicos, por haber venido. Y nada, sigan participando los que escuchan, a ver quiénes se llevan los dos combos de cómics de Purple Comics.